eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Juan Carlos Parra está aquí ya con calorcito, pero bueno, él, eso yo creo que está tan acostumbrado que no le afecta demasiado para seguir con el recorrido que tenemos ya casi terminando lo de Italia, ¿no? ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, Paquita, hola a todos. Perdonad por la voz, pero sí, es verdad, no... El calor, hombre, siempre nos afecta. Ten en cuenta que tú y yo, que somos madrileños, ¿no? Uh-huh. Aunque tú seas de adopción y tal.
Exacto.
Pero bueno, que te quiero decir que, bueno, que ya nos acostumbramos, pero el calor que estamos pasando ahora en Madrid es terrible. Yo hacía mucho tiempo que no sufríamos que no sufría este calor tan tan tremendo, ¿no? Pero bueno, lo dejaremos pasar como todo, ¿no?
Claro, claro, solo nos queda una semanita y ya está. Después ya parece que va a enfriar la cosa un poco.
Ya, siempre nos quedará el invierno, ¿no?
A ver, claro.
Bueno, pues mira, hoy vamos a hacer el último recorrido, la última ciudad. Es el último día ya que estamos aquí en Italia. Creo que hemos hecho un viaje fantástico porque hemos visto las ciudades más importantes y sobre todo que nos hemos llenado de cultura. Entonces vamos a ir a una de las ciudades que para mí tiene más importancia porque es una ciudad que es la ciudad del Renacimiento puro italiano, ¿no? Vamos a Urbino, ¿no? Es una ciudad importante. Esta ciudad está situada en el corazón de la región, una región que se llama Las Marcas, ¿no? Uh-huh. Y está en el centro de Italia, en la parte central de Italia, y tiene, fíjate, una población aproximada, es pequeño, de unos 15.000 habitantes.
Fíjate.
Sí, pero con todo es muchas cosas hacen de Urbino pues uno de los de las ciudades y de lugares importantes e interesantes para ir, ¿no? De atractivo, de atracciones, etcétera, para poderlo visitar, sobre todo si nos gusta la cultura, ¿no? Como
claro.
A nosotros.
Uh-huh.
Hay una cosa curiosa también de aquí de Urbino, ¿no? Y es que tiene cantidad de vestigios y huellas y rastros de antigüedad, pero sobre todo hay una cosa que lo que estaba destacando al principio, que es ese lugar ideal de lo que es la última parte de la Edad Media y el Renacimiento, ¿no? Urbino suena a Renacimiento puro, ¿no? Bueno, pues Urbino es la ciudad natal también de Raffaello Sanzio, como se dice en italiano, Rafael Sanzio, como lo conocemos nosotros.
Sí.
Y también de Valentino Rossi, ¿sabes, Valentín? El
hombre, por supuesto, de motos.
De motos, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Uh-huh. Es también de aquí. Fíjate que es una ciudad vertical.
Ya. Yeah.
Imagínate que este hombre, me imagino que practicaría como las cabras,
pasando de una moto de un lado para otro. Bueno, se va a otro sitio y ya está, no pasa nada.
Claro. Bueno, y en general por su belleza, ¿no? Es, bueno, pues Vegade aquí con sus estrechas callejuelas que las vamos a recorrer, estas callejuelas que son empinadas, ¿no? Te digo que es una ciudad como Bérgamo, para que nos hagamos una idea, ¿no? Que ya hemos visitado, ¿no? Sus casas y sus monumentos también son muy importantes y Urbino también presenta, bueno, pues aún hoy, la misma fisonomía que podríamos ver hace 500 años, a excepción de algunos añadidos que se han hecho, como el teatro, que ya lo veremos un poquitín más adelante, ¿no? Bueno, pues Urbino es también un tesoro de arte, ¿no? De lo que estábamos explicando también, y tiene una historia muy rica. Toma la forma de una ciudad de montaña, pues, como estábamos, ¿te acuerdas cuando vimos Bérgamo, no?
Uh-huh.
Está, fíjate, a unos 30 kilómetros, fíjate, está bien situada porque está a unos 30 kilómetros de la costa del Adriático, ¿eh? Estamos hablando del este, ¿no? De la costa
sí,
del este.
Sí, sí.
Y esto es hacia el este, ¿no? Está a unos 40, a unos 100 kilómetros también de una de las ciudades que ya hemos visitado, que es Arezzo, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Uh-huh. Luego está cerca de Rimini, Pesaro también está al lado, que también lo veremos. Rimini tiene aeropuerto. O sea, quiero decir que está bastante bien situada, ¿no? Bueno, pues sus orígenes, vamos a hablar un poquito, muy rápidamente. Estos se remontan a la época romana, evidentemente, como muchas ciudades en Italia, ¿no? Y posteriormente a la Edad Media, que fue tuvo también un auge, la ciudad tuvo también un bueno, pues alcanzó también un apogeo importante, pero fue en el siglo finales del siglo XV y en el siglo XVI cuando la ciudad, pues bueno, tuvo una gran importancia, porque aquí hubo un duque, ¿no?, que era Federico da Montefeltro, uno de los grandes importantes, que estableció una de las bueno, de las cortes más ilustradas y más ilustres de toda Europa. Aquí se urdió y se escribió, bueno, se supone que se escribió y se dio el cortesano de Baltasar de Castiglione, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues la ciudad es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO también, cosa que también es importante porque por lo menos se respeta un poco, no del todo, porque muchas cosas que son monumentos de Patrimonio de la Humanidad, al final, pues, sabes que...
No, que los destrozan igualmente, pero bueno, al menos sí que es cierto que tienen un poco más cuidado.
No, y además que, siendo patrimonio, pues hay dinero que se destina también a estos lugares para su conservación de las diferentes instituciones, ¿no? Bueno, pues vamos a ir, si quieres, viendo los lugares, y nos vamos a ir a un lugar que es el Palazzo Ducale di Urbino, el Palacio Ducal de Urbino, ¿no? Bueno, pues este palacio fue construido en el siglo XV, como hemos dicho, que es cuando tiene su mayor apogeo la ciudad, y fue utilizado como residencia por este duque que te he dicho antes, Federico da Montefeltro, ¿no?, que fue un personaje muy importante en la ciudad. Es uno de los palacios más ricos del centro de Italia. Yo diría, incluso, fíjate, que creo que es uno de los más importantes para visitar, ¿no? Incluso ahí tiene la ciudad Urbino en sí es una ciudad que, junto con Florencia, debieron ser las dos ciudades más importantes del Renacimiento. Hombre, contamos también Roma, ¿no?
Pero hombre, evidente.
Las dos ciudades ricas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues sus salones fueron convertidos en una galería, la Galería Nacional de las Marcas, que te he dicho que es donde está la región donde está esta ciudad, ¿no? Donde podemos apreciar también aquí obras de arte de gran valor. Entre otras, podemos ver el retrato de una señorita del gran Rafael, ¿no?, de Rafael Sanz. Además, también hay muebles y también vamos a poder encontrar enseres y enseres de época, ¿no? Uh-huh. Y de esta época brillante, de la época de la Edad Media y del Renacimiento. Bueno, la construcción tuvo varios arquitectos que estuvieron implicados en ella, ¿no? Esta obra duró 30 años. Una obra que, bueno, 30 años para la época no es mucho, ¿no? Bueno, pues las intervenciones de estos maestros fueron las siguientes, ¿no? Maestro di Bartolomé, este hizo el palazzetto de la Jole, que es una de las importantes estancias, también hizo el apartamento Melaranchi y una parte también del patio. Luego Luciano Laurna, este también hizo parte del patio, el patio porticado, hizo la gran escalera, una escalera preciosa, la biblioteca y la sala degli Angeli. También hizo la sala delle Audienze, que es la sala de las audiencias, ¿no? Y el, hizo también una cosa interesante, que es el sopraloggia, ¿no?, que es la parte de que está sobre el suelo, ¿no? Y aquí hay un lugar que dicen que es importante, que era importante para el duque, que era el estudio, ¿no?, que lo consideraba como un lugar sagrado, ¿no? Y el último arquitecto que intervino fue Francesco di Giorgi Martini. Este luego también va a ser importante para otras obras que se van a hacer aquí, se van a cometer aquí en Urbino, ¿no? Aquí este, bueno, pues terminó del trabajo de los anteriores. Fíjate, hizo una obra muy importante porque, bueno, por lo que se recuerda, que es la fachata dei Torricini. Este sitio, ¿no?, quizás es el punto más bonito y más fotografiado de aquí de la ciudad de Urbino. y también hizo los Tudilo, que además se le ha considerado como un lugar bellísimo, se dice que es el cofre del tesoro, se dice que es la belleza del Renacimiento, que es el lugar más refinado de aquí del palacio, y también se dice que tiene una perspectiva maravillosa. Bueno, todos estos calificativos para hablarnos de una estancia maravillosa. Y bueno, si te parece, nos vamos a ir del Palacio Ducal, vamos a ir al Duomo di Urbino, ¿no?
Bien, pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberamérica.com. ¿Y ahora dónde dices que nos vamos a ir?
Al Duomo di Urbino, a la catedral, vaya.
Ah, muy bien, perfecto.
Bueno, pues es la principal iglesia, evidentemente, de la ciudad. No todas, te recuerda que ha habido iglesias que eran más importantes que la propia catedral, ¿eh? Fue erigido por el obispo Mainardo. Esto fue en el año 1063. Fue dedicado a Santa María en los Cielos. Perdóname. Pero a pesar de tener casi 1000 años, como estábamos diciendo, esta catedral pues se conserva en plena forma, ¿no? En un estado óptimo de conservación. Bueno, pues esto es debido a los numerosos trabajos que se han hecho de reconstrucción y de remodelación de la catedral. Porque fíjate, incluso a través de los siglos la catedral parece que nunca se terminaba. Actualmente sabemos que se terminó en el siglo XVIII en un estilo neoclásico. Estamos hablando de una obra que duró mucho tiempo. Bueno, su historia más o menos sería la siguiente, ¿no? Aquí hubo una primitiva iglesia, una iglesia pues que se inauguraría o se hizo en el año 1021. Esta fue sustituida por una nueva iglesia que se construyó, fue construida por Francesco di Giorgi Martini, ¿te acuerdas el de que hemos visto de la fachata de Torricini de aquí del Palacio Ducale, ¿no?
Sí.
Bueno, pues este arquitecto hizo varias obras. Y finalmente, porque además era el arquitecto que ya hemos dicho, de Federico de Montefeltro, ¿no? Y trabajó durante muchos años también remodelando y pues, bueno, y acondicionando la catedral. Luego ya para terminar, estamos hablando de un terremoto el día 12 de enero de 1789, que fue muy importante aquí en la ciudad. Y al final se encomendó la obra a un romano llamado Giuseppe Baladier, que bueno, es un apellido que debe ser de origen francés, ¿no? Y esta tarea, bueno, pues él la hizo, lo construyó, la reconstruyó y lo remodeló en un estilo neoclásico que es el que hoy podemos observar en la iglesia, ¿no? Bueno, en su interior se encuentran dos hermosos cuadros. Estos son de Federico Barocci, ¿te acuerdas el pintor, no? El martirio de San Sebastián, que es uno de los importantes, y la última cena. Como ves, hay últimas cenas por todos los
sitios. Bueno, ya lo creo, por supuesto. tenemos hasta una última cena magnífica aquí en iberamérica.com, pero vamos, con lujo de detalle, descrita por Kunsolfort, o sea que hasta forma virtual tenemos una aquí en Iberoamérica. Y ya te he dicho, Juan Carlos, que no comieras tanto helado. Por donde vamos vas comiendo helado, y así tienes la garganta,
claro,
¿eh?
Claro, así me pasa.
Bueno, exacto.
Pues te diré que lo interesante, fíjate, no está solo en la catedral, ¿no? Aquí hay una cosa curiosa en la catedral que son las cuevas. Bueno, y uno se puede decir, bueno, ¿y las cuevas? Sí, porque a lo largo de los siglos han albergado una cofradía, aquí en las cuevas debajo de la iglesia, ¿eh? Y durante la Segunda Guerra Mundial, fíjate qué curioso, estas cuevas sirvieron para proteger del bombardeo, ¿no?, de los aviones, precisamente las obras que se conservaban o el tesoro de las obras que estaban en la Basílica de San Marcos en Venecia. Uh-huh. Gracias a eso se pudieron conservar.
Conservar, claro.
Es decir, que es importante, ¿no?
Pues sí.
Aquí en las cuevas hay varias capillas y el corredor del perdón, ¿no? En este corredor del perdón hay una especie de tradición. Se dice que, bueno, pues durante el lunes de Pascua, aquella persona que va recorriendo el corredor varias veces, pues obtiene el perdón de los pecados. Así que si quieres nos vamos un lunes de Pascua.
Pues sí, nos vamos para allá.
A recorrer allí las cuevas el corredor este, ¿no?
Bueno, no estaría mal, oye, porque lo que pasa es que después cada X tiempo teníamos que volver a recorrerlos, ¿no?
Sí, hombre, eso es evidentemente, claro. ten en cuenta que somos muy pecadores.
Hombre, ¿no? Claro.
Bueno, vamos a ir a otro lugar, ya salimos de la catedral y nos vamos a la casa natal de Rafael Sanz, Rafael Sanzio, Rafael, como dicen los italianos, Rafael o Sancho, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos allá. Bueno, pues en esta, te decía, antigua casa, esta casa, está en el centro de Urbino, en el centro justo, ¿no? El día 28 de marzo de 1482 nació Rafael Sanzio, o Rafael o Sancho, como decíamos, como se dice aquí en Italia, ¿no? Es uno de los pintores, como sabemos, más famosos de la historia, ya no hablo de Italia. A mí personalmente es el pintor que más me gusta del Renacimiento. Hablo de pintores, ¿eh? Creo que Miguel Ángel es un buen pintor. Pero
maestro en escultura, claro.
Efectivamente. Otros autores como, no sé, Brunelleschi, otros que hemos visto son muy buenos en escultura, pero el pintor del Renacimiento, bajo mi punto de vista, es Rafael, ¿no?
Pero fíjate cómo tanto Miguel Ángel como Rafael no necesitan el apellido. Ya en cuanto que se habla de Miguel Ángel y de Rafael, ya sabemos todo el mundo a quién nos estamos refiriendo, ¿verdad?
Sí, pero aquí, por ejemplo, en Italia siempre se les pone Rafael Sanzio.
Hombre, que es lógico.
Michelangelo Buonarroti.
Claro, claro.
Ese tipo de cosas son muy, 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 muy italianas.
Claro.
No, pues hoy en día es sede de esta casa que te decía, de la Academia de Rafael, o no podía ser de otra manera, ¿no? Esta academia la transformó en un interesante museo que se puede visitar, claro, donde vamos a poder encontrar numerosas obras de arte, pinturas, esculturas, cerámica o también muebles antiguos. Bueno, pues muchos de estos objetos tienen una relación con Rafael, como es de esperar, ¿no? Por eso se hizo también, ¿no? Como homenaje, ¿no? Porque eso, hay muchas copias de cuadros, bocetos, homenajes también que se hacen aquí en la casa a Rafael, etcétera, ¿no? Quiero decir que no tiene mucho más la casa, pero es interesante visitarla simplemente por el hecho de que es la casa natal del gran pintor Rafael. Bueno, y ahora nos vamos a otro lugar, que es la fortaleza Albornoz. ¿De verdad que te suena Albornoz? El apellido es bonito, ¿no? Fue mandada a construir en el año 1367 en homenaje, en honor al cardenal, un cardenal importante llamado Egidio, podemos decir en español, porque es un nombre y un apellido español, Egidio Álvarez Carrillo de Albornoz, de la familia de los Sánchez Albornoz. Bueno, pues se encuentra en el punto más alto de aquí, de la ciudad de Urbino. Y desde este fantástico lugar, este sitio, vamos, incomparable, se logra observar un puzzle, ¿no?, que forma la ciudad, esta ciudad tan bonita, ¿no?, desde arriba, ¿no? Se puede ver los techos de los tejados rojos de las casas, el verde también de las colinas que evidentemente las colinas circundantes, y el gris, ese gris que nos va a dar los Apeninos, porque está cerca de los Apeninos. O sea que hemos viajado de un lugar a otro, desde los Alpes a los Apeninos, hemos recorrido muchas partes de aquí, de este país.
Bueno, pues vamos a recordarles, antes de que termines aquí con lo que estás comentándonos ahora, que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, y fíjate si tenía lugares donde correr, ahí donde practicar bien el Rossi, ¿no? Fíjate.
Claro, pues te estoy diciendo. Bueno, mira, te digo, la Fortaleza ha cumplido varias misiones, varios roles a lo largo de la historia, esta fortaleza de la que te estoy hablando, ¿no? Fíjate, porque fue, pues eso, una fortaleza militar, ¿vale? Pero es que inmediatamente después fue un convento carmelita, o sea que, bueno, una cosa curiosísima. Luego fue un orfanato, que eso también me llama la atención, ¿no? Y luego de una serie de periodos que van pasando de un lado a otro, esta fortaleza fue perdiendo vigor, estaba casi abandonada, hasta que aquí se instaló la Academia de las Bellas Artes, hasta nuestros días, ¿no? Que es donde lo que tenemos. Bueno, pues es una obra de gran interés, de gran interés turístico, efectivamente, por su historia, sí, pero también sus obras de arte y también el panorama que nos va a dejar. Si subimos a la fortaleza vamos a poder recorrer sus terrazas y ver la ciudad desde 360 grados, o sea, dando la vuelta, ¿no?
Ya.
En circunferencia, ¿no? Es como muchos lugares que ya...
Sí, 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 es muy típico eso.
Bueno. Y ahora nos vamos a otro lugar que es Il Piazzale, Roma. Es el piazzale o la plaza, la gran plaza de Roma, ¿no? Bueno, pues esta hermosa plaza está situada en un punto, bueno, pues panorámico, como toda la ciudad, he dicho que es vertical, que vamos a poder disfrutar también. Y aquí también vamos a poder ver una estatua grande, muy grande, dedicada a Rafael. No podía ser de otra manera. Te he dicho que aquí Rafael es uno de los atractivos importantes.
Hombre,
¿no?
Como es lógico, ¿eh?
Es una estatua colosal de bronce que tiene un pedestal que también es importante, que tiene bastantes bajorrelieves y estatuas alrededor. O sea que es un lugar que se puede hacer una fotografía, descansar un rato. Además, desde Piazzale Roma, que es donde estamos, vamos a poder también disfrutar, ¿no?, de una espléndida vista de la ciudad, y su posición panorámica también nos va a permitir, pues eso, ver los valles colindantes, las murallas, que también es otro de los lugares importantes, también lo vamos a poder ver desde aquí, desde esta posición. Y también, claro, está la fortaleza Albornoz, esta que acabamos de dejar, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ahora nos... Espera, que voy a beber un poquito de agua. Si
sí, 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 porque es que se nos pone la garganta fatal, ¿eh?
Estoy quedando con voz de armónica. Y no quisiera tampoco que la gente, pues... Bueno, pues ya nos vamos a otro lugar, ya estamos avanzando bastante, ¿no?, en el recorrido. Otra plaza vamos a recorrer. Vamos a ir a la plaza del Rinascimento. No podía ser de otra manera. Bueno, pues esta hermosa plaza también es otra hermosa plaza, pues se encuentra situada al oriente del palacio ducal, ¿no? Su singular belleza, pues la hace de las atracciones más bonitas para visitar y preferidas por parte de los turistas aquí en Urbino. Bueno, pues al principio de la plaza, al inicio, sabes que la plaza es bastante grande, pues se encuentra un monumental obelisco. Vamos a ver, es un obelisco egipcio, ¿eh? Y dice la gente, bueno, ¿y por qué aquí un obelisco egipcio? Verás, este obelisco es del año 560 a.C. y fue traído a Urbino en el año 1737, que desde entonces lleva aquí instalado, ¿no? Bueno, pues este obelisco no hace más que, de alguna manera, pues... aumentar el valor de aquí de la ciudad, ¿no? Aparte de las cosas que ya se tienen, pues además aumenta el valor de esta plaza. Uh-huh. Bueno, y de aquí de la plaza esta nos vamos a marchar a una iglesia que es la Chiesa dei San Bernardino degli Socolanti.
Bueno, es que tiene un nombre, la verdad es que así no que no, no.
Vamos a decir que lo vamos a la iglesia de San Bernardino y ya está.
Y ya está, efectivamente.
De Socolanti, que es como se llama, pero vamos a decir que es la iglesia de San Bernardino.
Y con eso nos vale, aquí. Con eso nos vale para los oyentes que están aquí escuchando postales sonoras.
Porque cuando llegues allí no te van a decir que me borréis a Pérez, no. La Chiesa di
no, es que es
San Bernardino.
Estos nombres son muy complicados.
De Isocolanti, porque la gente me dice, bueno, si pregunta simplemente por la iglesia de la Chiesa di San Bernardino, ya
te vale. Y ya te vale. Pues sí, estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberamérica.com. Y es que, claro, el italiano, que Juan Carlos lo entiende y lo domina muy bien, lo habla fenomenal. Pero claro, esos nombrecitos, lo mismo que si nos encontráramos con alguno en español, ¿no, Juan Carlos? Pues que, también los tenemos, ¿eh?
No, nombre también, ¿no? Todo esto que es un apellido, claro, Socolanti, imagínate, claro. Socolanti, ¿no?
Y claro, claro.
Ya, después de que lleva ya un rato arrastrando San Bernardino de Socolanti.
Que no.
Bueno, pues esta iglesia, verás, se encuentra en la colina de San Donato. La verdad, fíjate además que se encuentra, esta está a 2 kilómetros del centro histórico de la ciudad. Bueno, pues desde aquí vamos a poder tener, pues otra vez, otras magníficas vistas, porque aquí es todo visión de las cosas, desde un lado, desde hecho que es una ciudad vertical, ¿no? Vamos a poder ver la ciudad de Urbino desde esta altura, y esta iglesia es una de las más importantes de Urbino, junto con la catedral, que ya la hemos visitado, ¿no? Fue mandada a construir por el mismo duque, que hemos dicho antes, Federico da Montefeltro, que este sí que es uno de los importantes. Se hizo construir como museo, como mausoleo, como iglesia para ser su tumba, ¿no? Y también la de los duques sucesivos de aquí de Urbino. Bueno, pues en su interior, además de verle las tumbas, ¿no? Hasta hace muy poquito, hasta el siglo XX, se encontraba la famosa obra que se titula La Virgen con Niño, ¿no? Que es una obra muy importante de un pintor también muy reconocido, que es Piero della Francesca, ¿no? Que hemos dicho, ¿no? Y que hoy en día pues la vamos a poder encontrar en un sitio que ya hemos visitado, que es la Pinacoteca de Brera, ¿te acuerdas, no? Cuando la visitamos.
Sí.
Bueno, pues es una iglesia que es interesante visitarla. Lo que pasa es que, ya te digo, esta ciudad es para recorrerla con muchas ganas, porque ya ves que es subida, empinada, bajada, ¿no? Nos vamos a ir, fíjate, por eso hablando de las subidas y bajadas, vamos a ir a ver las colinas de Montefeltro, que es el penúltimo lugar que vamos a ver aquí en la ciudad, ¿no? Verás, se puede llegar a Urbino en coche o en autobús, que son dos maneras muy interesantes de hacer este recorrido, desde la cercana ciudad de Pésaro, que no está muy lejos. Si así lo hacemos de esta manera, si lo hacemos así, pasando, pues podremos ir viendo estas colinas. Vamos a poder ir viendo cómo vamos llegando a Urbino, ¿no? Esta ciudad va a aparecer, la ciudad de Urbino, en suaves colinas, estas suaves colinas que nos van a dar ese aspecto, bueno, pues esas montañas, esas colinas, ese aspecto que decíamos antes de puzzle, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando? Esa mezcla de colores, sí. Del rojo, del verde.
El mosaico que hay, claro, efectivamente.
El mosaico que estábamos diciendo. Y dicen los italianos que parece que está pintada a dos manos, pintada por la mano el hombre y por la naturaleza, que es una cosa muy bonita y muy bonita y muy lírica, ¿no? De
pues
una
sí,
expresión
desde luego,
preciosa, ¿no?
Totalmente.
Bueno, pues es un lugar mágico también que es bueno. Podemos decir que se puede disfrutar también si lo hacemos subiendo por la ciudad, ¿no? Vamos a poderlo ver también, ¿no? Porque si subimos por la parte de la ciudad, vamos a ir viendo también, si subimos arriba del todo, aquí en el palacio castillo de Fortaleza de Albornoz, vamos a poderlo verlo también, ¿no? Estas colinas. Pero si vamos recorriendo desde Pésaro, ya te digo que más o menos es como van entrando los turistas desde esta ciudad, porque se ve Pésaro, Rimini, Pésaro, y se llega aquí a Urbino, ¿no? Bueno, pues simplemente te decía que subiendo por las murallas, que de eso todos los sitios también importantes de la ciudad, vamos a poder admirar también estas colinas, este lugar que también es muy importante y sobre todo es una tierra muy fértil, con mucha vegetación. Creo que debería protegerse porque aquí se han inspirado muchos poetas, pintores, cantantes incluso, ¿no? que han escrito sus canciones, se han inspirado aquí en las tierras, en los campos de Urbino. Y nos vamos a ir al último lugar, ya con un poco de pena, nos vamos a ir a ver las rampas helicoideas y también el teatro este que te decía antes, el Teatro Raffaello, ¿no? Bueno, pues Urbino es una ciudad vertical, como llevamos viendo todo el tiempo, y empinada, y también cansina también, porque, a ver, es una ciudad que hay que tener muchas ganas para recorrerla. Y de calles estrechas, esas callejuelas que ya hemos recorrido, ¿no? En el año 1400 era, por tanto, el lugar ideal, pues un lugar ideal para quienes querían organizar, si se quiere, alguna emboscada, porque de aquí no salía nadie, era una especie de ratonera, ¿no? Los poderosos de turno del momento vieron el peligro, ¿no?, que esto podía producir, y fíjate, el duque este que te estaba diciendo antes, que es muy importante, Federico da Montefeltro, hizo construir en este lugar un bastión, un lugar, ¿no?, justo que está situado en esto que hizo este arquitecto Giorgi Martini, ¿no?, que es el Torricini, ¿no?, esta torre, ¿no?, del palacio ducal. Y dentro de estas rampas las puso como helicoideas, es decir, que estaban así como zigzagueando para que cuando entrasen los enemigos no pudieran llegar con tanta facilidad, ¿no? Bueno, pues gracias a esta magnífica obra de ingeniería, ¿no?, de este gran arquitecto, el duque pudo, pues bueno, pues llegar a las caballerizas cuando lo necesitó a tiempo, cuando se veía un poco comprometido con aprietos, ¿no?, desde aquí, desde el palacio, para poder escapar, claro.
Claro, claro.
Para no perderse nada, también, bueno, pues agregaron armas al baluarte para que estas pudieran ser defensivas, ¿no? Ten en cuenta que si se encontraban en el lugar, pues para poderle disparar desde lugares estratégicos, ¿no? Estas permitían también controlar pues este área, ¿no? El área este, que es el área subyacente de aquí, que se llama el Mercatele. Bueno, pues en el año 1800, fíjate, bueno, pues se hizo un proyecto de colocar aquí un teatro, ¿no?, en la parte de arriba del baluarte, ¿no?, que se llamó el Teatro Raffaello, Teatro Raffaello Sancho. Bueno, esta elección fue muy polémica, puesto que los habitantes de Urbino, bueno, estuvieron debatiendo durante mucho tiempo, porque ellos pensaban que efectivamente la ciudad iba a perder un poco de su antiguo, de lo que era su, digamos, su forma desde los años de la Edad Media, del Renacimiento, iba a perder su manera de ser, ¿no?, su impronta, ¿no? Pero claro, porque ellos pensaban que esto era como una especie de pegote, ¿no?, para que tengas una idea. Pero claro, yo creo que todas las ciudades son importantes en tanto en cuanto se van añadiendo una serie de nuevas estructuras. Ya hoy en día el Teatro Raffaello es uno de los más importantes. ¿Por qué? Pues porque tiene un cierto prestigio y ya han pasado 2 siglos y ahora mismo pues se considera también algo antiguo, ¿no?
Claro, efectivamente.
Bueno, pues de los años 70 del siglo XX las rampas son una vía, a ver cómo te digo, es una vía lenta, pero se puede transitar, se puede ir andando, ¿no? Pero es muy difícil también luego hacer el camino de inversa hacia el centro histórico. Pero bueno, se puede ir paseando y es un lugar también maravilloso también, porque hay que descubrir también los rincones y los huecos de las ciudades. Hasta aquí es todo lo que es la ciudad, pero vamos a irnos a comer también, porque aquí también se come, ¿no? Aquí,
hombre, por supuesto.
Restaurantes. Aquí hay tres sitios que voy a recomendar, que uno es Tartufi Antique Bontà. Este está, es un restaurante, ¿no? Es un restaurante, como dicen los italianos. Este está en Vía Raffaello, no podía ser de otra manera, en el número 35. Ajá. Bueno, luego tenemos el Cortellano, que es otro de los sitios, el Cortellano Restaurante. Este está en Vía Francesco Puccinotti, en el número 13. Aunque sea el 13, pero es un sitio que se come
muy bien.
Un número
muy bonito, me encanta el 13.
A mí también, pero también con el anterior, ¿no? Nada más que el 13 era el número de los apóstoles con Jesucristo, ¿no?
Ya.
Bueno, y luego está Restaurante Vecchia Urbino. Vecchia Urbino, perdón. Este restaurante es también un sitio que se come bien, comida tradicional. Está en vía Di Vasari, en el número 5. Los tres sitios son un poquitín más caros que a otros que ya hemos visto en Italia, pero merece la pena ya para ser el último día, pues, hombre, irnos y darnos un pequeño lujo. La comida va a estar en torno a unos 25 euros, que no me parece tampoco muy caro, habida cuenta de cómo están las cosas en otros lugares, ¿verdad?
No, claro. Lo que pasa que depende ya cuando llegues al último día si, cómo tienes el bolsillo de vacío, ¿no?
Esto también es verdad. Bueno, pues este ha sido todo nuestro recorrido por Italia, que personalmente creo que ha sido un recorrido bastante exhaustivo,
sí,
a pesar de que no nos hemos metido en profundidad como en otras ciudades con muchas cosas. Pero yo creo que hemos hecho un recorrido bastante interesante para que la gente ahora, después de haber hecho el virtual, pues lo pueden hacer de forma física, ya ahora que ha pasado la pandemia.
Claro.
Pues bueno, ahora hay que animarse a recorrer estos lugares.
A viajar, a donde sea, a Italia o donde sea, pero si le gusta la cultura, pero, desde luego Italia, está claro.
Italia es un sitio muy bonito para recorrer, recorrer con tranquilidad. Y además, si no podéis ir un año todo, pues se va a hacer una parte y otro año se podrá hacer otra parte, porque Italia es todo. Todavía nos queda una parte que hallaremos más adelante, si quieres, que es la parte sur.
La sur, sí.
Y la parte de Sicilia y Cerdeña, que son también dos islas maravillosas aquí en Italia.
Eso es.
Y nada más, emplazarles a los oyentes para nuestro nuevo recorrido, que se vayan preparando, que vayan tomando fuerzas. Y bueno, pues será un lugar también maravilloso. Ya hemos dicho que posiblemente, o si no lo has dicho tú, lo digo yo, posiblemente sea España, ¿no? El lugar que vamos a recorrer, ¿no?
Yo creo que parte de España, pero efectivamente yo creo que ya toca, ¿no? Que nos quedemos un poco aquí, que descansemos un poco de tanto viaje fuera, ¿no? Así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@iberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter @iberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Una semanita tranquila, una semanita, no podemos tampoco acelerarnos mucho porque tenemos esa ola de calor, así que hay que descansar un poco.
Sí, no, eso es cierto. No, decía que como vamos a empezar, empezaremos en España, empezaremos en ciudades que a lo mejor gente que vive aquí en España, pues a lo mejor es sitios de su propia ciudad que no los conocen.
No te quepa duda.
Estoy convencido de que hay gente que conoce unos sitios de fuera, del extranjero, de aquí de España, fuera de España, con más lo conocen con mucha más precisión que sitios, a lo mejor lugares que tienen a su alrededor que no saben que existen.
Pero eso pasa en todos sitios, ¿eh? Yo estoy segura que muchos italianos no conocen cantidad de lugares que nosotros hemos aquí planteado. Ya sabes, en casa de herrero, cuchillo de palo.
Efectivamente, si no te pegan en esta casa.
Hombre, así que nada, ya simplemente agradezco.
Un abrazo y decirles a los oyentes eso, que tengan mucho cuidado lo que tú decías con el verano, que estamos teniendo un verano muy caluroso, sobre todo si vais de viaje, bien pertrechados, con vuestras botellitas de agua y con la ropa, como decías tú, oscura para que el calor no nos sea tan fuerte, ¿no?
Claro, exacto. De manera que ya solo me resta agradecerles como siempre la atención que nos prestan semana tras semana y emplazarles para que regresen el jueves que viene aquí a iberoamerica.com y nosotros ya iniciaremos una nueva ruta aquí en España. en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas. Así que, Juan Carlos, si Dios quiere, la semana que viene aquí nos vemos, ¿eh? Ya sí, pues por eso. España, lo que no sabemos por qué ciudad vamos a empezar. Pues un bueno, abrazo, sí lo sabemos, pero no lo vamos a decir.
Sí, no, eso no lo vamos a decir. Pero sí que un abrazo para todos, que ya se pueden dar abrazos, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Y
sí.
Nada, y nos escuchamos y nos oímos en el próximo programa.
Exacto, muy bien, pues hasta el jueves que viene. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.